Hola, ¿cómo están, queridos oyentes de Hypeados? Hemos vuelto, yo he vuelto, Hypeado siempre está, para hablar de una película que se habló mucho, se esperó mucho, se vio hace mucho, increíblemente. Es un episodio que nos pidieron ya hace rato, nos vienen mandando mensajes. Vamos a hablar sobre Parasite, de el coreano Bong Joon-ho, o por lo menos es el director, es uno de los autores de la obra. Y para eso estamos con el equipo completo. Tengo a Guido Villanueva.
¿Qué onda? ¿Cómo están todos?
Todo muy bien. Maru.
Hola.
Gaby.
Hola.
Y Ernie.
¿Qué tal?
Qué bien, la asistencia perfecta, ¿eh? Aplaudamos, por favor.
Sí, hoy sí, al fin.
La familia completa.
No faltó, no.
Película que se merece. Película que se merecía nuestra la aparición de todos.
Casi que perdemos a Ernie en el camino del episodio, pero,
sí, pero por suerte aparecí. Casi nos perdemos todo igual, sí. Básicamente.
No se cuenta lo que pasa por detrás de Hypeados.
Sí, sí, sí.
Ah, ¿no?
Pero
eso va a salir en un behind the scenes.
No, porque es la magia nuestra. Todo sale bien. Nada parece lo que es. Como un poco la película. ¿Cómo te meto todo ahí? La verdad, soy el alma de este equipo. No me tiras.
Está muy bien.
Es así.
Me gusta esa actitud. No, y es así.
Yo quería contarles que Ernie nos había dicho que veamos Parasite ya hace en octubre.
Unos meses. Sí. Claro.
3 de octubre, por el Instagram de Hypeados, Ernie había hecho un video para que se acerquen y vean esta maravillosa película de la cual todo el mundo está hablando.
Sí, lo hice sin respirar, eso ténganlo en cuenta.
Sin respirar.
Y una lástima que hayamos tenido que esperar 4 meses para ver esta película. O sea, como que todo el mundo ya hablara de lo que significaba Parasite y generaba Parasite, y tenemos que esperar a mediados de enero para verla. No sé si es un despropósito, pero es como se maneja el mundo, ¿no? Y más cuando son películas de este estilo, que no son enteramente producidas por Hollywood, y que son premiadas en festivales, pero no son de el mainstream, digamos.
Bueno, de hecho, o sea, convengamos que acá en Argentina básicamente tuvo que ganar un Golden Globe y dar un discurso y que todo dijera, no, existe una peli Parasite, y para que ya de por sí dijeran, bueno, corremos una semana atrás, antes el estreno que iba a ser.
No, y además la nominaron al Oscar a Mejor Película, entonces eso hizo que por lo menos tenga renombre y la estrenen y que gente vaya a verla al cine, porque la verdad que le está yendo muy bien el taquilla.
La discusión que se está dando es si realmente la gente la está yendo a ver ahora por las premiaciones o por la película en sí o por la cinefilia que se está dando en Argentina. Es difícil de saberlo y de adivinar, pero nosotros pretendemos que las películas se estrenen en el momento que se estrenan mundialmente. No, verla primero en mi casa y después pagar una entrada para ir a verla.
Yo antes que no la vea, prefiero que la vean, sea la razón que tenga que ser.
Sí.
Pero bueno, sí es verdad que sí me molesta lo que decís vos, que dependamos de, bueno, de lo que siempre decimos, depender de unos premios para ver si la tenemos que ver por el videoclub amigo o en una pantalla como corresponde.
Yo creo que también hay algo de construcción de los que vivimos en, básicamente en Twitter, que vivimos como en una especie de micromundo, que creemos que todo lo que pasa ahí es recontra amplificado, y creo que en realidad el mundo real no va por ahí ni en pedo. Y creo que sinceramente lo que está pasando con Parasite hoy es porque es una película que va a los Oscars. Creo que si hubiese realmente un fervor, yo creo que es un poco, puede ser porque la película es increíble, pero también creo que hay algo de lobby en el público también, y que los Oscars funcionan muy raro en Argentina, como que atraccionan mucha gente porque es así, como que nadie se quiere quedar afuera, es como el FOMO de los Oscars, no sé, y eso arrastra un montón de películas, y en este caso trajo a Parasite, que se estrene, digo, y está buenísimo, y si eso sirve para que gente que no conoce el cine coreano o no se copa con el cine coreano se cope, está buenísimo desde ese lado.
También pasó, también por otro lado, capaz un poco por debajo, como le decimos nosotros, bajo el radar, está esta película francesa, creo, Les Miserables, que también es una peli que tipo están empezando a ver por la misma razón, que tiene que ver su influencia, digamos, en cine extranjero, en los Golden Globe. Creo que está nominada también ahora a los Oscars.
¿Y qué pasa con esas películas que quedan fuera de los Oscars y que sin embargo queremos ver? Porque ¿qué hubiera pasado si Parasite no hubiera sido la bomba que fue? ¿No hubiera clavado los premios que o las nominaciones que clavó? ¿Se iría todavía una película que es buena, que alguien te la mencionó alguna vez dentro del círculo cinéfilo, pero que no te motivó a ir a verla a una sala de cine porque ni siquiera hubiera llegado al cine, digamos la verdad, si no hubiera tenido esas nominaciones.
No solo eso, recordemos la anterior de Bong Joon-ho que tuvo todo el tema con Netflix.
Okia.
Fue las primeras películas con las que hubo tema Netflix cine así fuerte.
Durante una época las películas coreanas se estrenaban en Argentina. En los 2000 sobre todo había una movida del terror coreano. Yo recuerdo. Siempre hubo como oleadas. Después pasó que el cine coreano vaya a los festivales. Bueno, está el Festival de Cine Coreano que está buenísimo. Pero no tuvo estreno comercial grande. Siempre aparece una como distante, medio ahí perdida. Y el cine coreano es increíble.
Sí, para que llegue acá los cinéfilos o cinéfilas de Argentina, tiene que alguien que influya en el mundillo film Twitter la tiene que recomendar mucho fervientemente para que la vayan a ver.
Como Maru con Por tratar una mujer en llamas. O sea, ya lo sabemos.
Militante. Hay que
verla, la militante.
Emi me está ayudando.
Sí, eso es verdad.
Es una lucha que no finalizará.
Sí, bueno, es que Retrato de una mujer en llamas da en este ejemplo de película que no está nominada. O sea, fueron nominadas a los Globos de Oro, pero después no llegó a los Oscars porque Francia mandó Les Miserables. Pero Retrato de una mujer en llamas es una gran, gran película que habla de temas universales como Parasite, pero que no está tan nombrada, salvo en el nicho de Film Twitter, que claro. O de The Cannes, o en más nicho cinéfilo que otra cosa.
Es que eso pasa acá. En el Festival de Mar del Plata celebra mucho el cine coreano, digo, tiene muchas pelis. Y bueno, como decimos, lo bueno del cine coreano y lo lindo, digamos, de ese cine en lo general es que tienen un montón de juegos con un montón de géneros, que van desde el terror. Siempre rozan el género. Las películas de acción coreanas por eso son tan conocidas, digamos, porque hoy por hoy son los que siguen teniendo o se siguen permitiendo un montón de construcción de un verosímil dentro de sus propias películas, que la gente lo celebra, ¿no? Y como que no viene alguien a como suele pasar, a empezar a dar esa bajada de lo que tiene que ser real o no en una película, que me parece que está bueno, y es algo que el cine coreano en general lo conserva, sea lo que sea que tiene que contar, y eso está bueno.
Y lo bueno es que ves otro tipo de historias con otro tipo de culturas. Entonces eso
ya
también.
Escuchar otro idioma es, ¿sí?, un placer. Es un placer.
Sí, es verdad.
Sí, a ver, a mí lo que me pasó, o sea, no me quiero salir de Parasite porque le vamos a dedicar un lindo tiempo a hablar de la película en la parte con spoilers, pero yo la vi en octubre también, y sentí que esta película no podía quedarse sin ser un bombazo, digamos. No puede haber gente que hoy en la actualidad diga veo cine o me gusta el cine y no pueda ver esta película. Me da esa sensación. Y ya no hablo de cuestiones de gustos ni nada de eso. Hablo de poder, de ir al cine o de tener acceso al torrent. Perdón, dije torrent. Nos van a censurar. Pero y digas, che, de acá a 10 años, ¿por qué me perdí esta película cuando salió? O sea, está bien, la ves 10 años después, no pasa nada, pero me parece que hoy es el tiempo. Por ejemplo, el otro día veía que Netflix ahora va a subir en su catálogo en febrero a Mother, de Darren Aronofsky. Y digo, mierda, boludo. O sea, pasaron 3 años casi de esa película y recién ahora el que va a dar scrolleando por el catálogo de Netflix lo va a encontrar y va a decir, che, ¿qué onda esta película? Y me va a decir después, vi esta película que se llama Madre, está muy buena, es un estreno. No, ya salió hace 3 años. Y está bueno que se descubra, pero el destiempo me mata.
Sí, yo creo que responde un poco a que las plataformas hoy son una especie de blockbuster, sobre todo para las generaciones que son más chicas que nosotros, porque nosotros también vivimos medio enfrascados en una idea que nada, seguimos yendo al cine, bla, 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 pero hay pibes que están en otra, y hoy tienen todo más al alcance de la mano. Entonces, por un lado está bueno, por otro lado no. Como todo, digo, no solo las plataformas, digo, lo democratizado que está el acceder a cosas, digo. Estamos rodeados de 1000 cosas, aparecen 1000 películas para bajar por día, qué sé yo, no sé. Está lleno de cosas. Entonces, por un lado está bueno, pero por otro lado está difícil las proyecciones, la distribución de películas. Está todo medio complicado por un lado, qué sé yo. Es una situación muy particular, el mundo medio que está mutando en ese sentido. Y hay que ver qué onda.
Sí, es para otro episodio, pero también cuando recomendás una película, la primera respuesta que tenés es está en Netflix, o está en el Netflix porque todo el mundo lo tiene, entonces también va por ahí la mano.
Sí, también tenés el tema de que si está en Netflix, por ahí no está en otro lado, y si no tuviese pantalla Netflix no la vería nadie, entonces también
por eso
es como,
se celebra también, sí. Obvio. Se celebra que las películas que son buenas y están en el catálogo, como también vamos a celebrar en este año o el otro en Amazon Prime, en Disney Plus,
sí,
en,
obvio,
la cantidad de plataformas que van a salir.
Nadie nos paga por esto.
¿Eh?
No, nadie nos paga por esto.
Pero bueno, vamos a hablar de la película que mucho tiene que ser analizada. Es difícil, me parece, desmenuzarla, la película. Sí. Lleva su tiempo, tiene su tiempo también ella misma.
Es que lo interesante de la película para mí es que tiene un ritmo que no cesa. O sea, es un 4x4 constante que te tiene siempre arriba, o tiene como subidas y bajadas, pero siempre en coordinación, digamos. Para mí, una de las cosas que más rescato antes de pasar, aparte con spoilers, creo que es una gran película que cuenta de una manera muy particular una cuestión social, y lo interesante es eso. Creo que voy a hablar mucho de acá en adelante de lo que tiene que ver en el ritmo de cómo lo cuenta, porque es una película que tiene como que todo va en una secuencia constante que no para, no frena, del principio al final.
Totalmente. Bueno, para mí la película es como una montaña, y ese mismo, la montaña está representada en la película, pero porque hay un momento que sube un pique y después de ese pique hay una bajada. O sea, yo la vi así en la película. Y es como esto, tiene un ritmo así, como sube, 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 y después baja de toque, y después vuelve a subir. Es como...
Claro, pero la bajada, digamos, que tiene que ver con una cuestión de lo,
sí, también,
lo que tiene que ver con la trama
social,
y todas esas cosas,
sí.
Digo, sigue bajando a un mismo ritmo.
Sí, sí, sí.
Es una cosa constante.
Vertiginoso.
Digo, la película no se para en ningún... Sí, sí, pero
totalmente.
En el sentido que no, la película no se para en ningún momento. En ningún momento sentís que nada. Es una construcción constante, digo, en la construcción de la tensión,
sí,
en la construcción de un montón de cosas. Me parece que, posta, es una gran peli.
Bueno, yo nada más, ayer la vi de nuevo, quería verla de nuevo antes de hacer el episodio, obviamente, y me quedé aún más atrapado por el juego de género que hay en la película, constante. Cómo Bong Joon-ho no solamente con Parasite, sino que lo viene haciendo con Nokia, lo viene haciendo Snowpiercer, no sé si la vieron, pero es un peliculón también, es una obra que la adapta igual. Pero lo que noto es esa facilidad que tiene el chabón para jugar con los géneros, para crearte algo que te hace cagar de risa, tan cotidiano igual, y al mismo tiempo después que te haga cagar de miedo, que juegue con ese cine de género, la verdad... Bong Joon-ho me parece un crack, pero en todo sentido, y no tiene nada que envidiarle a los grandes directores de Hollywood.
No, él es un grande, ya de por sí.
Totalmente.
Todo lo que hace es increíble. Yo tengo que admitir que no vi tantas películas de él, pero Parasite me volvió loca, me volvió la cabeza, digamos. Hace mucho tiempo que no vi una película tan inteligente y contando temas que son casi universales y que todo el mundo se siente identificado, o todo el mundo como... Lo ve y puede sentirse parte de la historia, y nada, es una película realmente que hay que ver.
A mí me parece que es una película que llega en el momento justo, como mágicamente cierra en un montón de cosas, y creo que eso la hizo, creo que la película más taquillera de Corea, no sé si de la historia o de los últimos años, pero me parece que tiene como algo, toca fibras muy particulares en un mundo, en un contexto mundial, digamos, muy particular también. Entonces me parece que eso le da como un plus, más allá de todo lo copado que tiene la película y méritos cinematográficos, ¿no? Pero también creo que es como una película que creo que, como todas las de Bong Joon-ho, vos las ves y sabés que son de él, digo. Y más allá de que la escala sea distinta, que toque otro género, que se meta más a la comedia o lo que fuera, siempre sabés que es una película de Bong Joon-ho, y, o sea, el chabón es crack, pero a niveles grandes, y eso está buenísimo, y para mí tiene que seguir filmando por lo que le quede.
Tiene 50 años, le queda todavía mucho.
Pareciera que Parasite no puede quedar vieja, ¿no? Porque los temas que tocan son tan universales y tan cíclicos en este mundo que pareciera que todo el simbolismo que contiene la película y toda esa fuerza narrativa se va a mantener con el tiempo y va a pasar a ser como una de esas películas clásicas, por decirlo así. Capaz que en 10 años la estamos nombrando en los especiales de etiqueta.
Se atraviesa todas las épocas. Yo me lo imagino que podés hacer la misma historia con personajes en el medioevo. Sí, de ellos sí. Y no sé, y un ducado.
Es que me parece que la peli juega con eso del tiempo, ¿no? Es como que independientemente que vos ves los elementos de la actualidad, la tecnología y bla, que bla, bla, todo es como muy de cruzar todas las generaciones, incluso en la forma de hablar, en la forma de decir las cosas. Entonces, no me puedo decir yo, sí, esto está en la actualidad y en otra época no va a tener trascendencia.
Yo creo que es una película que no es original en el qué, digamos, o en el cuento que cuenta, sino en cómo lo cuenta.
Obvio.
Que creo que es básicamente todo lo que hace Bong Joon-ho en su filmografía. Me parece que es una película que ya se puede haber visto en otros lados, o incluso en literatura o lo que fuera, la historia en sí misma, pero creo que el tema está en cómo se cuenta esa historia, y ahí es donde me parece que Bong Joon-ho brilla mal.
Por eso vayan al cine a verla, o torrentenla si no tienen plata, puede ser, porque estamos todos en esa. Así que pasemos a la parte con spoilers,
por favor.
Vamos a hablar enteramente de esta película.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Hemos vuelto ahora sí. Siempre es rara cuando pasamos la parte con spoiler, no sé por qué.
Igual tendríamos que agregar ahora una advertencia después de la parte con spoiler, tipo, no sé, no nos vamos a dedicar a analizar punto por punto qué plano hay, ni
no.
Si esto significa tal cosa y es un homenaje a tal otra. No vamos a decir todas esas cosas. Nada más lo aclaro.
Nosotros somos hypeados.
Claro, no somos ese podcast.
Somos hypeados.
Creo que este es nuestro episodio 200 o algo así.
No,
¿En serio?
Creo que sí,
Camburillo.
Esto se está chequeando mientras siguen comentando.
No, sí, es el 200, ¿eh?
No,
¿es 200?
Así que con 200 episodios ya deberían saber que no es ese podcast. Yo quiero empezar a analizar esta película porque ya me quiero meter de lleno para analizar la primera escena, porque me parece que un profesor una vez me dijo que la película dice mucho sobre su primera escena y sobre su última escena, y Parasite entra de lleno en esto, que dice que habla mucho de su primer, de cómo abre la película y cómo cierra. Y la primera escena de Parasite es muy interesante porque ves a los personajes y te los presentan de una manera muy original y única, que es que están buscando wifi, están en su casa, que viven en como en un subsuelo, y buscan wifi
gratis.
Y se van al, o sea, la vecina cambió su cuenta de wifi y no pueden conseguir wifi, entonces se van al baño hasta conseguir wifi. Y hay otra escena, la escena sigue y el padre de familia mata como, o le da asco, un bichito que es sí, como un parásito de los humanos.
Le pega un tincazo
y como que le da asco ese parásito. Y eso habla, me parece que un montón de lo que quiere transmitir la película. Y me parece genial la idea de esto de que se cuelga del wifi, porque habla mucho de nuestra generación.
Sí. Resume creo mucho lo que es estos estatus de poder, que en el que vos sos más grande y más fuerte que este mosquito y este bicho, entonces lo matás, como que lo destruís. Después cuando estás en otra situación, es diferente, o sea, es diferente en cómo te parás vos y cómo respondés ante la persona con poder. Me parece que la película hace un análisis excelente de lo que son las relaciones humanas cuando hay diferencia de clase y cómo se rebaja siempre a la clase baja a vivir en este subsuelo o a tener esta vida de ser el servidor.
Sí, no solo eso, sino para el director te lo muestra en puesta en escena, digamos, porque ellos viven en lo más bajo y para ir a donde está la familia con plata tienen que subir bien alto. Y hay una escena perfecta que te lo muestra a eso.
Sí, pero también me gusta que es como que durante toda la película está esta cosa de que hay una cuestión de que es una farsa todo lo que están viviendo. Entonces siempre de alguna u otra manera te da la sensación de que la película es como un golpe que te devuelve a que siempre van a estar en lo bajo, ¿no? O sea, ya sea, como decís vos, estar abajo en la parte de la ciudad, tenés una escena donde tipo cuando ellos vuelven que tienen que esconderse abajo de una mesa, todas las personas que están escondidas en el sótano, hay una cuestión constantemente con el tema de abajo. Y vuelvo a algo más también que está bueno, que me gusta sobre eso, que tiene que ver... Y sin avanzar mucho sobre los personajes y cómo termina, pero sí me parece muy copado que uno se imagina como que la película, el plan es un plan familiar, pero es como que va creciendo primero por un lado y que la posta la agarran como los hijos primero. O sea, la idea empiezan a salir como de los hijos con toda esta idea, que a la vez después lo que te termina jugando un poco, sobre todo un poco más al final, de que al final ellos eran como los que podían cambiar el rumbo de las cosas. Y al fin y al cabo es como que también, ¿no?, planean todo esto, y eso me parece copado. Uno se imaginaba como, no sé, me imagino en otra película donde tiene que, donde hay un plan maestro, no necesariamente de la misma manera, y siempre es un plan que se decide de forma grupal. Y esto es como esta cosa, como decían ustedes, que va creciendo. Y primero va, empieza en uno y va subiendo, ¿no?
Hay una cosa ahí que mencionás de plan, y que vuelvo a esto que decía en la parte sin spoilers de los géneros, que parece una heist movie. Digamos, una película de robos. Uh-huh. Más cuando quieren sacarse de encima la mucama, cuando planifican, sí, lo del durazno. ¿Cómo está, sí, filmada esa escena? La cámara lenta, las partículas en el aire, todo lo que genera, me hizo acordar mucho, no quiero, a ver, quiero salvar distancias, pero la de George Clooney y Brad Pitt, digamos, la del robo, como la estafa maestra, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
Sí, bueno, Ocean Eleven.
Ocean Eleven, ¿cómo están filmadas, digamos, esas escenas? Vuelvo a esto de mezclar géneros y que vos, de alguna manera, si te gustan esas películas, si alguna vez las viste, te sentís conectado con la historia.
Yo quiero tomar algo que dijo Guido, que me parece que eso de los hijos tiene que ver con algo medio generacional y medio aspiracional, como otra, sí, generación ya está cagada, bueno, los pibes son los que van a tener que arreglar las cosas o los que tienen las oportunidades nuevas. Y me parece que en los primeros, creo que 8 o 10 minutos, la película medio que setea eso. Setea lo del armado de cajas de las pizzas, como que el trabajo que tienen los padres es ese, básicamente, no pueden escapar de eso, de esa changa. Uh-huh. Y después está esto del amigo que le trae esa especie de roca, que dice como que, bueno, esto es una, metafóricamente simboliza el acceso a riquezas, a riqueza, nuevas, o como algo así, que me parece que incluso hay un personaje que lo dice como, che, esto es muy metafórico, y en realidad te está definiendo, es como un MacGuffin, si se quiere, no sé, como un detallecito que hace que se te lo que va a venir después. Uh-huh. Pero me parece muy interesante esa idea de la generación que medio ya no puede hacer nada, o cree que no puede hacer nada, y los pibes que son como los responsables de que eso cambie. Uh-huh. Sí. Eso me parece copado.
Lo bien que está planteado el guión, que no hay nada al azar, no hay nada que te quede colgado, es como que una cosa te lleva a la otra. No hay nada que parezca sin sentido o puesto a la fuerza. Todo te lo empieza a mostrar desde los primeros 30 minutos, te muestra todo, todas sus cartas que después van a definir a lo largo de la película. Eso me parece que está muy bien armado. Maru va a saber decir mejor, pero creo que el guión es muy sólido.
Es muy, muy sólido. De hecho, es un guión muy inteligente y plantea todo en su debido tiempo. De hecho, vos dijiste algo del plan y en un diálogo mismo él te dice como que no hay plan. Todos creemos que estamos planeando algo, pero no hay plan. Tipo,
y es lo mejor, como...
eso para mí hay que destacarlo, porque creo que la película también va por esa idea del no plan. Y al final dice, bueno, tengo un plan. Y hay otra cosa para destacar que dijeron, que ahora no me acuerdo.
Sí, por eso también es tan impredecible la película. Es como que una cosa te va llevando a la otra, y cuando empezás a abrir puertas, por decirlo así, hay un mundo por recorrer y por suceder. Uh-huh. Te sorprende en todo momento. Eso creo que es un gran valor de la película, que esos cambios, esos giros narrativos son muy importantes en la trama.
Y también esto de lo metafórico, vos decías, creo que la película se ríe de eso también. Como dice, bueno, sí, esto es una piedra, pero puede ser es una piedra, pero puede ser esto, pero sí, va a ser una piedra al final. Y es como todo en la película.
Es reírse del arte, sí, y del chamullo ese de esto, este cuadro en realidad fue pintado y en el lado derecho inferior, la esquizofrenia.
Es reírse de eso, pero al mismo tiempo es exponernos. Porque
sí, totalmente.
Porque yo hay algo que noto, que noté quizá en el segundo visionado, que en el primero no estaba tan claro para mí, pero ahora sí, desde mi punto de vista, ojo, que tiene que ver con esta diferencia de clases, o la lucha de clases, o la diferencia social. No creo que Bong Joon-ho plantee la mirada diciendo el bueno o el que tiene que triunfar en toda esta historia es el pobre, y el rico está bien que le vaya un poco mal porque es rico. Yo no creo que vaya por ese lado. Yo creo que va por el lado de decir, vos sos ser humano, seas rico, seas pobre, seas clase media, y a los errores de cada una de esas clases depende de el acceso que vos tenés a determinados bienes, pero todos tienen sus fallas, todos tienen sus errores. A ver, cuando presenta a la familia en ese pozo donde vive, básicamente, cuando vemos al padre de familia diciendo, no importa, respire, no importa, no cerremos las ventanas, que entre la fumigadora, que no importa nada, porque nos va a ayudar. Creo que de alguna manera habla de querer sacar provecho de cada situación a como dé lugar. Y eso no es un valor positivo a destacar, es algo negativo dentro de todo, pero que te hace ser lo que sos. Me parece que el que lo ve con otros ojos más clasistas, podría decirse, va a ver que el rico incurre en mayores errores que el pobre en esta película. Pero sin embargo, todos hacen todo mal. Eso es lo que me parece.
Son todos parásitos.
Sí, y para mí algo que yo lo pensaba cuando la vi, que es, haría un lindo double feature con Us, de Jordan Peele, en el sentido de que tiene esta cosa como de lo subterráneo, lo que está por debajo y lo que está por arriba, y de cómo eso después medio que se empieza a mezclar, y no sé si está la discriminación de lados, o como que se pone todo medio raro, y creo que es como... hablan de lo mismo, me parece, pero como una es la versión occidental y la otra desde el otro lado. Me parece que cada vez hay más de este tipo de películas que hablan sobre estas cosas. Uh-huh. Y me parece que eso está bueno, y es como dice Gaby. Hay algo también en la filmografía de Bong Joon-ho que le gusta mucho invertir roles de personajes. Como que los personajes empiezan de una manera y terminan dando vuelta todo y convirtiéndose en eso que no querían ser. Y creo que en su filmografía medio que eso lo ilvana como en todas las películas.
Y todo es muy social también, económico-social, a eso me refiero. Total. Económico-político-social, todo como que está...
Total.
Por ejemplo, me acordaba de Okja, y hay un montón de guiños a la actualidad. O sea, utiliza... Hoy hablamos todo del veganismo, pero Okja hablaba de eso, digamos, básicamente, pero también lo llevaba a un parámetro económico, social, de las empresas y también de las clases. El loco como que no puede...
El The Host hace lo mismo con un monstruo, básicamente.
Sí, exacto.
Y en Memories of Murder también hace lo mismo, pero en medio de una dictadura y demás, pero siempre está.
Ni hablar de Snowpiercer, que es básicamente la historia de un mundo post-apocalíptico, sí. Un tren que divide a la clase alta y a la clase pobre que sufre. Digamos, no es de él la historia, no es original, está basada en un cómic, pero igual, el loco está muy interesado siempre en esa cuestión de la lucha de clases, ¿no?
Otra cosa también, justo que estamos hablando... lo que me gusta también de la película, también relacionando con el tema de esta cuestión de ser un parásito o plantearlo de esa manera, es que más allá de las clases sociales también hay una cuestión, ¿no?, de cómo es del impulso humano, digamos. Me parece que eso también marca muchísimo, y es eso de lo imparable que tiene la cuestión de ser un parásito. Es eso que se alimenta de todo y llega un momento que ya no... Ya se alimenta, siento que es como una cosa, parásito me suena como una cosa, es como algo muy burdo o extremo de decirlo, pero es esta cosa de que uno avanza y avanza y avanza y no puede parar, aunque pudiera parar. Y es un poco de eso, porque más allá de que no lo trata la película, digo, hasta el punto 1 y 2, vos si bajás, si haces una bajada con a tierra a todos, puedes decir, bueno, con una cuestión... El tema de lo económico, de lo social, digo, los dos primeros puestos de los chicos podían ya ser una ayuda enorme. Y era esta cosa imparable de ir por más y más y más hasta querer convertirse en lo otro.
Hasta comprar la casa, ¿no? El personaje ni siquiera se replantea la situación, sino que dice como, bueno, yo voy a estudiar, voy a trabajar y voy a comprar la casa.
Claro.
Como hasta el final mueren con esa.
Y bueno, y me gusta mucho también esa cuestión de obsesión humana a algo, digo, y eso que está aferrado, que no lo puede soltar. Eso también está buenísimo. Más allá de que la idea sea para rescatar al fin y al cabo al padre. Pero hay una cuestión en toda la película de eso, que es como digo, es esto de que íbamos a trepar. Y vos, de hecho, en un momento yo me puse, o sea, me pasó por la cabeza decir, no, cuando ya estaba todo bajado, zarpado, digo, no, ¿por qué? metieron a la madre. Si ya con la madre afuera, digo, consiguiendo otro trabajo, como que sí, ya está, ya tenían a todos metidos adentro. Y no, y era esta cosa de ir por más y más y más. Sí. Entonces también habla de una cuestión muy humana y de la condición humana. Más allá, o sea, digo, como plus a lo cultural. Sí. Pero está acompañado por muchísimo un análisis de cómo es el humano y sus obsesiones.
Pero, ¿no?, el parásito, tanto como el humano, como decían ustedes, lo del impulso, es eso, no, es automático. Es básicamente no ponerse a pensar qué estamos haciendo y cómo hacerlo mejor, simplemente es actuar. Y eso también es una crítica a todos, independientemente de lo social, de la clase social a la que pertenezcas, digamos. La supervivencia es así. Bien automática, y los parásitos justamente actúan de esa manera para sobrevivir.
Sí, totalmente. O sea, me parece que hace muy bien ese trabajo, y no es que se lo delega a una de las clases o a uno de los equipos, por decirlo así, sino que se lo da a todos los personajes. Uh-huh. Todos los personajes son miserables. Todos los personajes intentan tirar para su lado sin importarle el resto. Me parece que también hoy, como están las cosas, hay como dos bandos muy claros, muy marcados. Y hay una lucha y va a ser constante.
Uh-huh. Y también hay algo que habla de la película, es el resentimiento. Porque algunos personajes actúan como actúan por el resentimiento. Toda la película están diciendo sobre cómo se diferencian las clases de los ricos de los pobres, y es mediante el olor. Me parece algo súper interesante. Ellos dicen, esto, todos tienen el mismo olor, y en la parte final, cuando él mata al padre, lo hace porque el padre, como medio, no puede soportar el olor, que es el tipo que vive en el sótano, y él lo toma como algo negativo y va a atacarlo. Entonces, sí, eso es como todos son una basura, también los ricos y los pobres, digamos.
Sí, hay algo como de enfermedad contagiosa también, que me parece que no solo ellos son parásitos, sino como algo que les infecta la sangre, como, uh-huh, como algo que es inherente al ser humano o al sistema capitalista en el que vivimos. Me parece que hay algo que va por ahí también.
Sí, y sin embargo, hay un factor determinante en la película y que excede a lo social, político, económico, y que tiene que ver con la naturaleza. Porque en definitiva, la que complica mucho más las cosas de lo que están, la que baja la moral, la que hace bosta, digamos, el poquito de cordura que le quedaba a esta gente, es la lluvia, es la que hace bosta la casa de ellos, es la que los inunda, la que los pone en el suelo como lo que son. A mí me parece que eso es una escena, la de todo perdiéndose, es una escena que te quiebra, francamente, como está filmada, y me parece que es un punto también de quiebre para la historia y lo que viene a ese desenlace, ese tercer acto.
Recordemos que Memories of Murder, el asesino, mata en noches lluviosas también. Siempre tiene algo como la fascinación con la lluvia, y como que eso siempre es como, no un factor sobrenatural, pero no, siempre eso dispara algo más.
Hagamos lo que hagamos, la naturaleza siempre está por encima nuestro, digamos eso.
Sí, hay algo como un lazo que se tiende entre el humano y el clima. Hay algo muy raro en eso, pero eso siempre lo plantea él también, como, ya te digo, como la lluvia es algo muy, muy presente. No sé si es porque es pictóricamente hermoso, porque la lluvia es linda de ver, o tiene como un sentido por debajo, pero yo supongo que sí, tiene algo con la lluvia.
En Parasite hay dos cosas. La lluvia es un punto medio de la película, donde todo, a partir de esa parte que empieza a llover, sí, todo va a ir mal a los personajes de la familia principal. Y hay otra cosa, que también la diferencia entre ellos, entre los pobres y los ricos, que dicen, la clase alta dice, la lluvia es una bendición, y en la clase baja todo se inunda. Entonces está bueno destacar eso, como que la lluvia es como indicador de,
sí,
hay dos parámetros, entre lo bueno de la clase alta dice, la lluvia es una bendición, un diálogo, y entre la clase baja, que a partir de esa lluvia que cae todo va mal.
Sí, esa frase es tremenda,
perspectivas,
y es universal la frase esa también, porque ¿quién no dice, ay, qué lindo cómo está lloviendo? Y luego se está inundando los barrios más pobres, o sea, hay lugares donde no hay desagüe.
Bueno, en Memories of Murder hay una escena igual, en la que un policía dice, me encanta cuando llueve así, y ese día es cuando sale el asesino a matar, digamos. Entonces tiene esto de las perspectivas, de que en la comodidad uno disfruta un montón de cosas teniendo ciertos beneficios, y la gente que la pasa mal, En este caso en Parasite, no lo ve tan así.
Sí, mismo la clase alta no tiene problemas, básicamente. El problema es si el chofer tuvo relaciones en el auto en el que maneja, o si el hijo vio un fantasma en su cumpleaños, ¿viste? O sea, es como que los problemas pasan a ser otros. Si hay que pagar las extras, se pagan las extras.
Lo del fantasma
que...
me parece un desencadenante hermoso.
No, el fantasma es terrible. Me parece
excelente.
La escena esa.
¿Cómo da una vuelta de tuerca a toda la trama? Y algo más también, ¿no? Esta cuestión de la estructura de la casa, que es como una casita de cristales, como una casa de muñecas, y también este juego como de enajenado y casa fantasía, donde es como que vos dentro de la casa tenés un parque, que por fuera no, porque es toda una... Esto, la estructura, como dicen, es como una montaña, y ellos tienen como un parque, que, entonces es como también, ¿no? Como esta casita de cristal que está ahí...
Está en lo más alto y por lo bajo también pasan cosas. Y en un momento hay una escena que está en la parte del cumpleaños y está la hija con el hijo, con el otro hijo. No sé los nombres de los personajes, pero es la hija de los ricos con el hijo mayor de los pobres. Y la hija le dice, vamos para abajo. Y esa frase dice mucho más de lo que significa también. Y bueno, esa parte del fantasma como desencadenante, que también hay otros parásitos, es... Para mí es brillante, y también ahí es como cambian los géneros cuando en la escena de la lluvia, cuando todo cambia, que es punto medio, ellos descubren ese sótano y cómo lo filma el director. Parece una película de terror.
Parece una película, sí. Es
un plano secuencia con una música toda tétrica y decís, acá algo pasa y te cambia todo.
Ese diálogo es increíble porque no dice como... O sea, él se siente incómodo en la posición de estar arriba del todo mirando a la gente en el cumpleaños, sino como que se siente que no pertenece.
De hecho, él dice, ¿estás seguro que esto es para
sí,
mí?
Y le dice, bueno, voy a bajar. Y dice, ¿vas a ir ahí abajo? Y dice, no, voy a ir más abajo. Va a ir al sótano, sí. a intentar matar al...
Y cuando baja casi muere.
O sea, y con su misma piedra. O sea, sí, era sí. Como, era impresionante.
El para peligro mí, de bajar.
Sí, sí. Me hubiese gustado que se muera. Yo pensé que se había muerto ahí.
Y es que no se hace así.
Igual ahí me acordé de Joker automáticamente, porque básicamente un traumatismo de cráneo y un daño cerebral produce situaciones como la que le pasó a él, digamos, que después no se podía parar a reír. No sé si dieron cuenta de eso. Sí, lo que sí. Se ríe. Pero, digamos, toda esa escena igual... Todo es perfecto ahí. Todo se vuelve muy... tétrico. A ver, me acordaba recién de del momento del recuerdo de cómo el niño descubrió que había alguien en la casa. La cara con ojos blancos bien brillantes saliendo de abajo de esa escalerita, a mí me puso los pelos de punta. O sea, digamos, ahí hay terror, ahí hay otro género.
Sí, y hay sí, algo de cumplir años en esa casa es como una maldición. Aparecen los muertos siempre cada vez.
No, y ya el hecho, o sea, volviendo un toquecito atrás, el hecho de sentir que ellos están siendo como lo peor del mundo, y vos de repente te... No lo peor del mundo, pero esta cuestión de parásitos, y de repente darte cuenta que decir, no, ya cuando ustedes pensaron esto, ya había gente que lo estaba haciendo. Uh-huh. Eso me pareció excelente. Uh-huh. Y que venga del lado, sobre todo, de la mucama, que obviamente en un primer momento te lo están pintando como una persona... Que hasta el punto que cuando hacen que la echen te da un poco de lástima. Porque básicamente ella es como... te hace sentir que está igual de enajenada al mundo que viven ellos.
Y además la pelea interna de las clases bajas es... vos estás robando de donde yo estoy robando.
Sí.
O sea, yo quiero robarte. Y quiero eliminar a los que están robando de donde yo estoy robando.
Sí, esta es mi vereda.
Claro.
La clase alta también roba. No,
es mi vagón de subte.
Claro, pero eso es algo a lo que te lleva el sistema, digamos, básicamente. No es una forma de criticarte a vos por clase baja que se roba entre clase baja, pobres que se roban a pobres. Claro. No, el sistema.
Exacto, no quería ir por ahí.
¿Cómo funciona todo? No, obvio, por eso. El sistema y cómo funciona todo te lleva a esa situación. Y eso es lo que más me gusta de la película, digamos, que en ningún momento se planta de un lado o del otro. Está todo el tiempo analizando todo.
Y otra cosa muy buena, gran decisión de definirlo, el momento cúlmine y el clímax de la película en un día soleado. Uh-huh. Me pareció una cuestión excelente, donde todo transcurre de noche, como decíamos.
Midsommar, ¿quién te conoce?
Claro, pero bueno, son esas rupturas las que terminan generando. No,
aparte, porque... qué lindo que se ve la sangre de día. O sea, es mucho, garpa mucho más la sangre de día que de, no sé, hay algo como el contraste está buenísimo. Uh-huh. Y sobre todo en la secuencia del cumpleaños y el ataque... que me parece que suma un montón por cómo está filmado, por todo lo que cuenta, por el tono mismo, pero qué lindo todo, qué lindo ese desquicio.
Además se encuentran como en el medio.
Sí, a mí nada que ver, pero también eso, hablando como lo lindo, me recordaba las escenas de... Nada que ver esto, pero de Django, de la de Tarantino, cuando en una que él dispara y mancha todos los tulipanes de sangre, sí, todos los jazmines blancos así, sí, en plena luz del día. Pero hay como una cosa así que me encantaba.
Me quedé con algo que me hizo pensar el tema de los pósters. Que si ustedes ven, tienen todos los ojos con una cinta negra, digamos, en los pósters, las caras, uh-huh, de los personajes. Que habla del tema de lo impostor. Pero no solamente son los que hacen todo ese plan para entrar a la casa, quienes son los impostores, porque los que están dentro de la casa también son impostores. Es decir, todos somos falsos, todos somos impostores, todos queremos resguardar algo de lo que tenemos adentro y que nos define. Hay algo en el auto, por ejemplo, el padre de familia, cuando le dice, sí, pongámosle que se llama amor, o me vas a hacer quedar bien con mi mujer porque le voy a decir que este servicio es el que encontré y en realidad me recomendaste vos. O sea, todos están mintiendo para conseguir lo que quieren.
Sí, hay algo de la idea de la película de te muestra lo que no es, o vos crees ver algo que en realidad no va a ser, que está presente en toda la película. Uh-huh. Es lo que vos... Todo parece ser algo que no es, como La Roca, ¿es una metáfora? No es una metáfora.
A mí hay algo que me pasó con La Roca, que hay un momento y una escena de primeras escenas, donde la madre de la familia pobre, digamos, está lavándola con algo, le está pasando como un, no sé, la está puliendo, vas a saber qué, pero me quedó raro eso, como diciendo, está ahí, o sea, lo tenemos que ver porque está ahí, pero no tiene un significado real, hasta que al final lo ves todo. La madre estaba lavando, uh-huh, el arma que después iba a terminar por casi matar a su hijo.
Sí, yo para por último, para destacarme, me quedo con unas observaciones sobre la clase alta y la clase baja. De la clase alta come, cada una come lo que le gusta comer y come sola y come individual, la clase baja come toda junta como una especie de celebración del comer. Uh-huh. Y después me quedo con esto de que decía de la persona que no se siente en ese círculo y tiene que volver a lo suyo y tiene que volver a sus raíces para poder realmente crecer o poder ser una persona.
Y al final básicamente lo que te muestra es eso. Yo leí ahora algo de Bong Joon-ho, de por qué eligió ese final, digamos, que podría haber terminado cuando se reencuentran el chico y el padre dentro de la casa, como que sobrevivió todo ese tiempo ahí abajo. En realidad nunca iba a pasar eso, digamos. En el mundo real, claro, Estas cosas no pasan. Lo que dice Bong Joon-ho es, nunca vamos a ver a ese chico comprando esa casa porque no va a poder hacer nada para hacerlo. O sea, no hay forma. En lugar de ir a favor de los sueños y la aspiración, no nos olvidemos, Corea. O sea, Corea. No estamos hablando de un país común, Estonia, o ni siquiera un Chile. No, Corea. Y te está diciendo, no, chabón, esto es imposible que pase. Así que quédate con lo que es la dura realidad.
Y hay algo que tienes que lo habla desde el humor también, que es muy inteligente en ese lado, y le da palitos a Corea del Norte también, con lo... Totalmente. Del misil, y mandar la foto de su misil o no, y qué sé yo.
Sí, tiene un humor zarpado, me parece que prácticamente es una comedia, o está disfrazada, pero...
Es una comedia súper negra.
Sí, 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 tiene, uh-huh, un humor delirante. Y... Ah, no, y también quería decir que esto de me encantaban los chistes de esta clase alta, si vaya a morir, esto de no, esto es comprado en Estados Unidos.
No, y
esto
además,
tiene que ser buenísimo.
Hablaban en inglés porque en Corea cuando hablas en inglés es una cosa de estatus.
Claro.
Como
claro.
Que cuando hablas medio metes frases en inglés.
¿Cuál es mi nombre coreano?
Claro, en la película hablan como medio en inglés y es una cosa de estatus. Como que ellos quieren, hablando en inglés, son como más de lo, sí, que son. Lo que hizo el capitalismo yanqui, ¿no? Al mundo.
Nos hizo bosta a todos.
¿Alguna recomendación o algo para ir cerrando? ¿Algún último...?
Que escuchen la música, que se bajen la música y escuchen la música, que es fenomenal la de esta película.
¿El pianito ese?
Sí. Oh, terrible.
Yo tengo una recomendación que... Hay algo de esta película que me recordó mucho a la que voy a nombrar ahora. Lo copado del... lo copado no, digo, lo que me gusta de mi recomendación es que es un poco... Va un poco por el tema de las clases. Va un poco el tema de esto del rol que le corresponde a cada uno. Y este tema de reemplazar a alguien, mezclado con la ciencia ficción. Es una película del fin de los 90 que se llama Gattaca, de, sí, Andrew Niccol, que es el que fue guionista de Truman Show. Y es el que hizo el Señor de la Guerra, una de las pelis con Jared, creo que con Jared Leto y Nicolas Cage. Y es una película que trata sobre eso, o sea, trata más que nada sobre un viaje espacial, eso es así, y cómo un personaje que está protagonizado por Ethan Hawke, para vivir como una situación de escala superior, tiene que empezar a usar, o el chabón empieza a utilizar cosas genéticas de otro personaje que es Shulo. Y es un poco mezclado con un mundo feliz en cuanto al tema de lo que, no sé si leyeron la novela que Huxley explicaba sobre cómo estas personas, como un futuro donde las personas están divididas en alfabetas, etcétera. Pero tiene que ver un poco de esto, ¿no? Como el reemplazo de una personalidad para alcanzar otro estatus. No sé, es una película que a mí me gusta mucho. Es muy buena para ver, no es muy conocida. Es de esa época de la película ciencia ficción tipo Armageddon, todo ese estilo. Pero creo que tiene una cosa muy muy particular, Gattaca. Y me gusta mucho y creo que está buena para recomendar.
Yo recomiendo Shoplifters, que es la película que ganó Cannes el año pasado. Y quiero que la vean porque tiene una línea con Parasite bastante
hermosa,
similar. Es una familia que roba también, pero tiene una vuelta de tuerca hermosa. Y todo toda la filmografía de ese director, Coreda, es bastante buena. Y Shoplifter me hizo acordar mucho a Parasite, y digo, como Khan se está dando premios a estos tipos de películas que son muy similares en espíritu.
Que miren cine coreano, algo que me recomiendo a mí mismo todos los días, entonces trato de encontrar y ver. Y coreano, y en realidad asiático, porque hay un montón de otros países, no solamente Japón, Corea y China. O sea, hay un montón de otros países en Asia que hacen buen cine, y que no le tengan miedo a eso. Porque, a ver, está bien, Bong Joon-ho es un tipo que estilísticamente y técnicamente está más cerca del cine hollywoodense, si vos querés decir, en algún punto. Pero todo es inspiración entre todo, y hay muchas joyas ocultas por ahí dando vuelta. Así que miren, no Bong Joon-ho solamente, sino a todos los directores coreanos que puedan.
Ernie.
Yo voy a recomendar, ya que estamos a toda la filmografía de Bong Joon-ho, y nada, buceen en su filmografía, más allá de lo que hizo para Netflix, vayan más para atrás. Me parece que construye esto de las voces personales que hablamos siempre. Y es un tipo que la tiene muy clara en todo sentido, en temas de puesta en escena, con más presupuesto, con menos presupuesto. Y me parece que van a encontrar como un montón de diálogos con el mundo real, como hace con Parasite, con todo tipo de géneros. Si ven The Host, van a ver una película de ciencia ficción. Si ven Memories of Murder, van a ver una película de un asesino en serie, pero también tiene mucho humor. Incómodo, The House pasa lo mismo, Mother es otra película también, como dice Gaby, vean cine coreano porque el cine coreano es increíble, y cuando entren al cine coreano después van a querer ver más y más, porque está buenísimo.
Yo, como recomendación, El hombre al lado de Duprat y Kon, cuando eran chéveres, o por lo menos... en su momento hicieron una película que me gustó mucho y que tiene una lucha entre clases en Argentina, entonces me parece maravilloso. Y como recomendación también, les digo que estén atentes porque se viene remera de Parasite.
¡Opa!
Remera de Parasite, de Joker y de The Irishman. Los amigos de Tinta Roja van a estar haciendo ediciones limitadas de las películas. Van a ser una bomba como son siempre. Me encanta decir bomba porque parece re Instagram.
¡Bomba!
Una
bomba.
Para eso tienen que estar atentos a sus redes sociales. Taller Tinta Roja en Instagram y Tinta Roja Taller en Twitter. Vamos a sortear una remera de Parasite para los premios hypeados.
Sí, premios hypeados.
Que ya se están viniendo, así que nada, estén expectantes, porque va a ser otra ceremonia inolvidable. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar los cinco.
¿Dónde nos siguen? Hace mucho que no nos sigamos.
Hace un montón. Nos siguen. Nos siguen en Instagram como Hypeados o en Twitter como @hypeadospodcast.
Muy bien.
Yo me presenté, soy el mejor presentador del mundo porque no me presenté. Así que nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.
Adiós.
Chau. Hypeados.